España, en nuestro país, un 34% de los jóvenes de entre 25 y 34 años no consigue terminar el bachillerato. Este es el panorama que nos pinta el informe anual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre la realidad educativa de sus 35 países miembros. La OCDE destaca que España cuenta con un 20% de ninis, es decir, que uno de cada cinco jóvenes ni estudia ni trabaja. Son datos que desde luego nos preocupan, porque los porcentajes están muy por encima de la media de la Unión Europea. Entre las mujeres, la situación mejora un poco. Se doctoran, por ejemplo, un 71% frente al 58% de los hombres, pero aún así tienen peores perspectivas laborales y obtienen un 26% menos de sueldo.
O sea que las mujeres estudian más que los hombres, pero tienen más dificultad para encontrar trabajo y para ganar dinero. Este informe, que se titula Panorama de la Educación en 2017, pues como te está contando Pilar, muestra una situación de fracaso educativo. Muchos jóvenes estudian poco, no siguen estudiando después de la ESO. Claro, hay además un problema con la formación profesional. Hay un suspenso, claro, a la formación profesional. No todo el mundo tiene que estudiar el bachillerato, pero es que muchos no estudian tampoco formación profesional. Solo un 12% de los alumnos en España se matriculan en FP, menos de la mitad de la media europea. Esto es muy significativo, ¿eh? Esto es muy significativo porque estar en la mitad de la media de la Unión Europea en formación profesional, como decimos, es un fracaso. El informe subraya la existencia de lo que llaman una brecha educativa, por la que los hijos de padres sin estudios tienden a no superar esta brecha. ¿Esto qué significa? Bueno, la educación siempre ha sido un ascensor social. Es decir, los padres no estudiaban, pero los hijos mejoraban la situación y estudiaban. Pues eso es lo que ahora no sucede, que la educación no sirve como ascensor social.
Y vamos a intentar saber qué es lo que puede llevar a los jóvenes a abandonar sus estudios. Y también creo que es importante que conozcamos el caso de un joven que fue nini y que consiguió dar la vuelta a su situación. Es el caso de Javier. Él se encontró, digamos que atascado, ¿no?, a la hora de terminar sus estudios y lo dejó todo. Pero algo le hizo volver a retomarlos. Hizo un curso de recepcionista de hotel y de idiomas que le permitió entrar en el mercado laboral. Ahora ayuda a otros jóvenes y les anima a sacar adelante sus estudios. Javier González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cuántos años tienes, Javier?
29 años tengo.
Tú llegas a España con 10 años, creo, desde la República Dominicana. ¿Cómo fue tu experiencia escolar y por qué decides en un momento determinado y cuándo dejar los estudios?
Eso es, llegué con 10 años a España. Bueno, le cuento un poquito la historia mía, que fue un poquito, al principio fue un poquito difícil.
¿Sí?
Debido al cambio que había de escolaridad, la forma de enseñar y demás, sí que cuesta al principio, pero luego ya con el paso de los años sí que ya me fui acostumbrando, me fui adaptando, hasta que ya me saqué del grado escolar. Y le echo un poco la culpa también a la forma de educar entre un país y otro. Por eso que muchos jóvenes no se animan directamente a seguir adelante con los estudios. Es lo que yo veo. Las estadísticas que han dicho ustedes, sí, los tantos por ciento, no lo tengo muy 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 comprobado, claro. Pero sí que le, y también de, no solamente de los jóvenes latinos, también los jóvenes españoles, o sí, sea, un poco de todo.
Pero Javier, cuéntanos tu historia. Vamos a ver, tú en un momento determinado, corrígeme si me equivoco, decides abandonar los estudios,
sí,
y luego vuelves otra vez a formarte, a estudiar. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo volviste a reintegrarte en algún tipo de educación, de sistema educativo?
Bueno, pues yo dejé justamente cuando terminé el grado escolar, el cuarto, sí, de la ESO, que me saqué el graduado, yo dejé los estudios debido a que necesitaba trabajo, bueno, y lo quería también, necesitaba trabajar.
Uh-huh.
Abandoné los estudios, me puse a trabajar, pero me di cuenta que para la salida laboral necesitaba algún tipo de formación, que fue, como muy bien han dicho ustedes, formarme en sacándome un pequeño título de inglés y lo de recepcionista de hotel, que me abrió un poco más el campo laboral a la hora de trabajar, pues
¿Pero hiciste eso, formación eso, profesional reglada o un curso
no reglado? No, era no reglada, formación no reglada. Pero tenían sus prácticas y sus, o sea, sus estudios y sus prácticas en un hotel, una cadena hotelera, la cual me dio la oportunidad de trabajar unos meses allí con ellos.
Tú ahora, nos contaba Pilar, ayudas a chicos que han estado en una situación como la tuya. Hemos contado que en España, bueno, son muchos los que no tienen ni trabajo ni empleo, es decir, los que no hacen nada, es decir, un 20%, 2 de cada 10 son las personas con las que tú estás tratando, me parece. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda a que una persona que está en su casa, en la calle, sin hacer nada, un chaval que está en la calle, una chavala que está en la calle, en su casa, sin hacer nada, se decida a estudiar algo, se ponga a trabajar? ¿Tú qué tipo de ayuda le das?
Pues más que nada es el apoyo, el que se sientan apoyados por alguien, que se sientan animados por alguien, de que tenemos que estar mucho encima de ellos con el tema de las formaciones, con que trabajen, con que sigan con el graduado escolar. Es difícil, pero yo creo que con el apoyo constante está muy bien, o sea, se siente más como más seguros a la hora de seguir adelante, porque ellos mismos se dan cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo de que le piden formaciones, le piden títulos. Entonces ahí justamente donde entramos nosotros a darle ese apoyo para que sigan adelante.
¿Vosotros, o sea, tú trabajas solo o trabajas con un grupo de gente?
No, yo trabajo en una asociación y trabajo aparte más con más entidades que trabajamos con jóvenes justamente en esta situación que están ninis, vamos, que ni trabajan ni estudian.
Porque dices, Javier, que necesitan apoyo, alguien que les anime a seguir adelante, a seguir con sus estudios. Entiendo que ese apoyo no lo tienen, por ejemplo, en su casa, en su familia.
Hay algunos que lo tienen, otros que no, pero yo creo que si la voz, no solamente de la familia, si la voz también le llega de un exterior, como que se siente también más apoyado, a lo mejor de amistades, no solamente familia, porque a veces a la familia no suelen hacerle mucho caso, la verdad. Pero sí que a nosotros las personas que estamos, vamos, entre comillas, cerca de ellos, como somos los amigos o conocidos, sí que le intentamos echar una mano y pues ya le digo con eso, con la constancia, sí que sí dan el paso de seguir con los estudios o el trabajo o
pero,
algo,
Javier,
que hagan algo.
Javier, algunos de los que nos están oyendo, muchos de los que nos están oyendo son gente de tu edad, quizá un poco más joven, que no ha trabajado, que no ha estudiado. Ahora mismo que te están escuchando, ¿tú qué mensaje le das? ¿Qué les dices?
Hombre, yo mensaje por aquí no solo, yo solo ser más constante en persona, de apoyarle, de decirle, venga, mañana mismo nos levantamos a las 10 de la mañana y vamos a dar el primer paso, hacer un currículum. Venga, ¿qué te gusta hacer? ¿Hostelería, cocinero, camarero? Pues venga, vamos allá. Vamos a ir a restaurantes, a que te formen, a buscar empleo por internet. Yo les animo y estoy ahí delante, o sea, al lado de ellos, para que ellos vean que no es difícil. A lo mejor no quieren dar el paso por miedo o porque son tímidos, el primer trabajo que tienen, y ahí estoy yo para eso, como para, bueno, yo y mis compañeros, claro, para ayudarles. Y yo animo a los jóvenes a que sigan adelante y que no pierdan nunca la esperanza, vamos, que salidas hay para todo.
Pues nos quedamos con ese mensaje importante,
sin duda,
desde luego.
Sin duda.
Javier González, gracias, ¿eh?
Gracias por tu trabajo.
Muy bien.
Sí,
muy
por
bien,
tu ayuda a tanta gente,
gracias,
desde luego. Oye, en este punto yo creo que es importante que nos planteamos varias cuestiones, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que está fallando entonces? Primero en nuestro sistema educativo. No sé si es falta de motivación, un problema de las familias, de los profesores, de los propios alumnos. Se lo vamos a preguntar a Luis Alberto Rodríguez, es director del Centro de Formación Padre Piquer en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, claro, aquí hay varios actores. Por un lado están los niños de los que estamos hablando, que la motivación aquí también es complicada y difícil. Por otro lado estamos hablando de ese fracaso escolar, de ese montón de jóvenes, muy jóvenes, que abandonan sus estudios, que no terminan el bachillerato, bueno, que de hecho ni lo empiezan. ¿Por qué sucede esto?
Que no hacen FP tampoco.
Exactamente, y que tampoco hacen FP. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, yo creo que es un problema que tiene su complejidad, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema educativo que ha ido cambiando pues durante estos últimos años con demasiadas veces, con demasiadas leyes que no han ido consiguiendo pues que el fracaso escolar realmente se reduzca, ¿no? Hombre, realmente ha habido una reducción en los últimos años, pero el factor fundamental en el fracaso escolar suele ser, por desgracia, todavía en España, el índice socioeconómico, es decir,
ajá,
los alumnos que proceden de familias de un entorno social más desfavorecido, suelen ser las que acumulan mayor fracaso escolar, y ahí yo creo que suele estar el problema, ¿no? En el que también el sistema educativo pueda atender a los alumnos con más dificultades, ¿no?
Pero Luis Alberto, vosotros trabajáis en un, si no me equivoco, en un barrio de Madrid, bueno, que es un barrio pobre, por así decirlo. Bueno, por así decirlo,
sí,
no.
Estamos en el barrio de la Ventilla.
Barrio de la Ventilla, barrio, clásico barrio de la Ventilla, donde sí, supongo que hay mucha población inmigrante, muchas nacionalidades. Vosotros tenéis un éxito, una tasa de éxito muy alto. A ver, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿cómo conseguís que un barrio de gente con pocos recursos, de gente que viene, creo que hay una población de inmigración importante, que hay mucha gente que sus padres provienen de la exclusión social? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Dónde está el secreto?
Bueno, no sé si ha sido secreto, pero también con toda la humildad del mundo, ha sido simplemente cambiar un poco el esquema educativo, ¿no? Esto que ahora mismo se está llamando en todos sitios innovación educativa, nosotros lo hemos orientado precisamente a la diversidad de alumnos que tenemos, ¿no? En concreto, nuestro proyecto de aulas cooperativas multitarea que permiten...
¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Aula cooperativa pues, multitarea. Es que los pedagogos tenéis a veces un lenguaje que
consiste en intentar atender a un número grande de alumnos de forma individualizada, de manera que se ayuden también ellos unos a otros. Ajá. Y que los profesores también estén, que es lo que iba a decir, más pendiente, no tanto de los contenidos y de los conceptos, como de las competencias que puedan ir ellos adoptando. En un proyecto sobre todo de personalización. Evidentemente para ello hace falta recursos, hace falta formación del profesorado, hace falta también que las leyes sean más flexibles y que permitan que los centros educativos tengan más autonomía para poder permitir que podamos pues dar esas respuestas que necesitan los alumnos. Claramente, hombre, yo creo que también en nuestro centro la clave ha estado en el profesorado, en un profesorado pues muy entregado y muy capacitado para poder responder a estos alumnos con esas situaciones.
O sea que la motivación al final es muy importante, ¿no? ¿Quién motiva? Que en este caso podría ser también esos profesores de los que nos estás hablando.
Sí, profesor, claro, y profesores que tengan formación para poder hacer eso, capacidad de poder hacerlo, y eso también a veces es difícil, ¿no? Aunque yo creo que en general, últimamente, por lo menos de cara al profesorado,
sí,
estamos todos un poco en esa línea. O sea, el tema de que los profesores nos vamos dando cuenta que tenemos que cambiar nuestra forma de dar clase, que tenemos que centrarnos más en el alumno individualmente, que el rol del profesor cambie en el aula. Eso yo creo que hay muchos centros educativos, no solamente nosotros, que lo están haciendo.
Luis Alberto, pero cuando se habla de la educación de los profesores, se oyen muchas quejas. Se dice, estos chicos no tienen base, estos chicos vienen mal de casa, estos chicos no tienen disciplina, hay que poner orden. A esas quejas de la falta de disciplina, de que en casa no se les enseña a leer, de que vienen de casas en las que no se colabora con la educación, y a la fórmula de la disciplina, ¿tú qué respondes? O sea, ¿cómo se afronta esta situación?
Bueno, evidentemente, o sea, hay un tema social en el sentido de que la educación de los chicos y de las chicas depende de las familias y del colegio, de ambos estratos. No es una cuestión ni de uno ni de otro, sino que es de ambos, ¿no? Yo creo que podemos quejarnos todos. O sea, que la escuela puede estar quejándose de las familias y las familias pueden estar quejándose.
Bueno, eso pasa.
De la escuela. La clave estaría en poder colaborar, ¿no? Yo creo que el diálogo de la familia y la escuela es cada vez más importante, ¿no? Los alumnos han cambiado porque ha cambiado la sociedad, ¿no? Y las situaciones de conflictividad o de poca disciplina, pues yo creo que también depende de los lugares y de los espacios, ¿no? No es lo mismo unos colegios que otros, y yo creo que en cada momento hay que dar su respuesta, ¿no? Evidentemente ya no estamos en tiempos pasados en el que la disciplina se conseguía de una manera autoritaria, ahora hay que hacerlo de otra manera, pero no es imposible conseguir que haya un ambiente de convivencia en los centros educativos que permita el aprendizaje, que es el objetivo.
Pues habrá que seguir trabajando, porque la verdad es que todavía los datos que nos ofrecen estos informes anuales, este que acabamos de conocer de la OCDE, nos dejan un poco, la verdad, desanimados, ¿no? Sobre todo con los datos de fracaso escolar en España. Así que, bueno, trabajos como el que hacéis vosotros seguramente pueden animar y, desde luego, mejorar esas cifras. Luis Alberto Rodríguez, gracias.
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Gracias.